Job. Capítulo 1. Job, hombre justo y perfecto, es bendecido con grandes riquezas. Satanás recibe permiso de Jehová para tentar a Job y ponerle a prueba. Las propiedades y los hijos de éste son destruidos, y aún así alaba y bendice a Jehová.
Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has levantado tú una valla a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo: estaban arando los bueyes, y las asnas pacían cerca de ellos, y acometieron los abeos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y dieron sobre los camellos y los tomaron, e hirieron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entretanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y se rapó la cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
Capítulo 2. Satanás recibe permiso de Jehová para afligir físicamente a Job. Este es herido con sarna. Elifaz, Bildad y Zofar vienen a consolarlo.
Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y Satanás respondió a Jehová y dijo, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida. Y salió Satanás de delante de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba un pedazo de teja para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su esposa, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, Has hablado como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, y Bildad, el suita, y Zofar, el naamatita, luego que oyeron de todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra durante 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande.
Capítulo 3. Job maldice el día y las circunstancias de su nacimiento. Él pregunta, ¿por qué no morí en la matriz?
Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, Un varón ha sido concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. He aquí, sea aquella noche solitaria, que no haya canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas del anochecer. Espere la luz y no venga, ni vea el parpadeo de la aurora. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos el sufrimiento. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos que me amamantaron? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra, los que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban sus casas de plata. Oh, ¿por qué no fui escondido como un aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los malvados dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí asimismo reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el pequeño y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte, pero no les llega, aunque la buscan más que a tesoros, a los que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, ni tranquilidad, ni reposo. Más bien, me vino turbación.
Capítulo 4. Elifaz reprende a Job, haciéndole preguntas tales como: ¿son destruidos los rectos? ¿Y será el hombre más puro que el que lo creó?
Entonces respondió Elifaz el temanita y dijo: si intentáramos hablarte, te sería molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y las manos débiles fortalecías. Al que tropezaba, tus palabras sostenían y fortalecías las rodillas débiles. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y ahora que ha llegado a ti, te turbas. ¿No es esto tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recuerda, te ruego, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran aflicción, eso mismo ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su furor son consumidos. El rugido del león y la voz del león y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. Un asunto me fue traído en secreto, y mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí que hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Se detuvo, pero yo no reconocí su semblante. Delante de mis ojos había una figura. Hubo silencio, entonces oí una voz. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo creó? He aquí que en sus siervos no confía y atribuye errores a sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que serán aplastados como la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su eminencia, ¿no se pierde con ellos mismos? Mueren, mas sin sabiduría.
Capítulo 5. Elifaz aconseja a Job: el hombre nace para la aflicción. Buscad a Dios, y bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige.
Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en esa misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de toda seguridad, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni el sufrimiento brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Él pone en alto a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no prosperen. Él prende a los sabios en su propia astucia, y el consejo de los perversos es malogrado. De día estos se topan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Así él libra al pobre de la espada, de la boca y de la mano del poderoso. Así habrá esperanza para el menesteroso, y la injusticia cerrará la boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él lastima, pero Él venda, Él hiere, pero sus manos curan. De seis tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te rescatará de la muerte, y en la guerra de manos de la espada. Del azote de la lengua serás protegido, y no temerás la destrucción cuando venga. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo, y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y nada te faltará. Asimismo sabrás que tu descendencia es mucha y tu prole es como la hierba de la tierra. Y llegarás con vigor a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, y así es. Óyelo y conócelo para tu bien.
Capítulo 6. Job se lamenta por su pesar. Ora a Dios para que le conceda sus peticiones. Se debe tener compasión por aquellos que están atribulados. ¡Cuán poderosas son las palabras de rectitud!
Y respondió Job y dijo: ¡Oh, que pesasen bien mi queja y mi tormento, y que se alzasen igualmente en la balanza! Porque pesarían más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Porque las saetas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal, o habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi repugnante comida. ¿Quién me diera que se cumpliese mi petición y que Dios me otorgase lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Y sería aún más mi consuelo si me asaltase con dolor sin darme más tregua, porque yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Y cuál es mi fin para prolongar mi vida? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? No está la ayuda en mí mismo, y la sana sabiduría me falta del todo. El atribulado debe ser compadecido por su compañero, aunque haya abandonado el temor del Omnipotente. Mis hermanos han actuado engañosamente como un torrente, han pasado como corrientes impetuosas que están enturbiadas por el hielo y en las que se derrite la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron las caravanas de Temán. Los caminantes de Sabá las esperaron a ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque llegaron hasta ellas y quedaron confundidos. Ahora, ciertamente como ellas, sois vosotros. Habéis visto el terror y teméis. Os he dicho yo, traedme algo, o sobornad por mí de vuestra hacienda, o libradme de la mano del opresor, o redimidme de manos de los violentos. Enseñadme y yo callaré, y hacedme entender en qué he errado. Cuán poderosas son las palabras de rectitud. Pero, ¿qué reprocha vuestra reprensión? ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un foso para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si miento ante vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas perversas?
Capítulo 7. Job pregunta: ¿No tiene acaso el hombre trabajo arduo sobre la tierra? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Por qué no perdonas mi iniquidad?
¿No tiene acaso el hombre trabajo arduo sobre la tierra? ¿Y no son sus días como los días del jornalero? Como el siervo anhela la sombra, y como el jornalero espera el salario de su trabajo, así he tenido que heredar meses de desolación, y me asignaron noches de trabajo agotador. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy cansado de dar vueltas hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel se agrieta y supura, y mis días son más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecen sin esperanza. Acuérdate de que mi vida es un soplo, y de que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Tus ojos están sobre mí, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le reconocerá más. Por tanto, yo no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré en la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guardia? Cuando digo: mi lecho me consolará, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que la vida. Aborrezco mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y para que lo visites cada mañana, y para que le pongas a prueba a cada momento? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, ni me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? He pecado. ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? para que yo sea una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi transgresión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscas de mañana, ya no existiré.
Capítulo 8. Bildad pregunta: ¿acaso pervertirá Dios el juicio? También dice: nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Dios no rechaza al hombre perfecto.
Y respondió Bildad el suhita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y serán las palabras de tu boca como un viento impetuoso? ¿Acaso pervertirá Dios el juicio, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en manos de su transgresión. Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente se despertaría ahora en tu favor y haría prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Pues pregunta, te ruego, a las generaciones pasadas y disponte para lo inquirido por sus padres. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿No te enseñarán ellos y te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece la caña sin agua? Aún en su verdor, sin haber sido cortado, se seca antes que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es como una tela de araña. Se apoyará en su casa, mas ésta no permanecerá en pie. Se asirá a ella, mas no resistirá. Como un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto, se van entretejiendo sus raíces sobre un montón de rocas. Ve una casa de piedra. Si lo arrancan de su lugar, éste lo negará entonces diciendo: nunca te vi. He aquí, este será el gozo de su camino, y del polvo brotarán otros. He aquí, Dios no rechaza al perfecto, ni brinda apoyo a la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de vergüenza, y la habitación de los malvados perecerá.
Capítulo 9. Job reconoce la justicia y la grandeza de Dios y concluye que el hombre no puede contender con él.
Y respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, pero ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría responderle ni una vez entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado en paz? Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares lejanos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasa delante de mí y yo no lo veo, y pasa de largo y no lo percibo. He aquí, arrebata algo, ¿y quién le detendrá? ¿Quién le dirá: ¿qué haces? Dios no detendrá su ira, y debajo de él se postran los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuera yo justo, no respondería, antes pediría clemencia a mi juez. Si yo le invocase y él me respondiese, aún no creería que él hubiera escuchado mi voz, porque me quebranta con tempestad y aumenta mis heridas sin causa. No me permite recobrar el aliento, sino que me llena de amarguras. Si hablamos de fuerza, he aquí fuerte es él. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justifico, me condenará mi boca. Si digo que soy perfecto, esto me hará inicuo. Aunque yo fuese íntegro, no conocería mi alma, despreciaría mi vida. Una cosa me resta por decir. Al perfecto y al malvado, él los consume. Si el azote mata de repente, se burla de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los malvados, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más veloces que un correo, huyen y no ven el bien. Pasan cual naves veloces como el águila que se lanza sobre la presa. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi triste semblante y me alegraré, me dan temor todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy malvado. ¿Para qué entonces trabajar en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el foso y mis propios vestidos me aborrecerán. Porque él no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntos a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque yo no soy así.
Capítulo 10. Job está hastiado de su vida. Razona con Dios acerca de sus aflicciones. Él pregunta, ¿por qué me sacaste de la matriz?
Mi alma está hastiada de mi vida. Daré yo rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los malvados? ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los días del ser humano, para que indagues mi iniquidad y busques mi pecado? Tú sabes que no soy malvado y que no hay quien libre de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, y después te vuelves y me deshaces. Acuérdate, te ruego, de que como a barro me formaste, y al polvo me harás volver. ¿No me vertiste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Y estas cosas tienes escondidas en tu corazón. Yo sé que esto está contigo. Si peco, entonces tú me observas, y no me tendrás por inocente de mi iniquidad. Si soy malo, ay de mí. Y si soy justo, no levantaré mi cabeza, hastiado como estoy de deshonra y de verme afligido. Y si me enaltezco, me cazas como a león, y vuelves a hacer contra mí prodigios. Renuevas contra mí tus testigos, y aumentas para conmigo tu furor. Cambios y guerra están contra mí. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Habría sido como si nunca hubiera existido, llevado desde el vientre a la sepultura. no son pocos mis días. Cesa, pues, y déjame para que me consuele un poco antes que me vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas.
Capítulo 11. Sofar pregunta, ¿hallarás a Dios con solo buscarle? Sofar dice que la esperanza de los malos será dar su último suspiro.
Y respondió Sofar el naamatita y dijo, ¿no han de tener respuesta las muchas palabras? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios para contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son el doble de la sana sabiduría. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? ¿Hallarás tú a Dios con solo buscarle? ¿Hallarás tú la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y encierra, y si convoca una asamblea, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad, ¿y no hará caso? El hombre vano se hará sabio cuando nazca el pollino del asno montés como hombre. Si tú dispones tu corazón y extiendes a él tus manos, si alguna iniquidad hay en tus manos y la apartas de ti y no consientes que la maldad more en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y estarás firme y no temerás, y olvidarás tu padecimiento o te acordarás de él como de aguas que pasaron. Y tu vida será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Y confiarás, porque habrá esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y te acostarás, y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro.
Capítulo 12. Job dice, «El alma de todo lo viviente está en las manos de Jehová. En los ancianos está la sabiduría. Jehová gobierna todas las cosas».
Y respondió Job y dijo, «En verdad que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros». ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde, uno justo y perfecto que es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada por aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En sus manos está el alma de todo lo viviente y el espíritu de todo el género humano. ¿No distingue el oído las palabras y el paladar saborea las viandas? En los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad el entendimiento. Con Dios están la sabiduría y el poder. suyos son el consejo y el entendimiento. He aquí él derriba y no se reedifica, encierra al hombre y no hay quien le abra. He aquí él detiene las aguas y se secan, él las envía y arrasan la tierra. Con él están el poder y la prudencia, suyos son el que hierra y el que hace errar. Él hace andar descalzos a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los reyes y ata un cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los sacerdotes y derroca a los poderosos. Él silencia los labios de los que dicen verdad y quita a los ancianos el discernimiento. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y afloja el cinto de los fuertes. Él descubre lo profundo de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y él las destruye. Él dispersa las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yermo sin camino. Van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace tambalear como borrachos.
Capítulo 13. Job testifica de su confianza en Jehová y dice: aunque me matare, en él confiaré. Él también será mi salvación.
He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y lo han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Todos vosotros sois médicos inútiles. ¿Quién diera que callarais del todo, pues eso os sería contado por sabiduría? Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad en nombre de Dios? ¿Hablaréis engaño en nombre de Él? ¿Haréis acepción de personas para con Él? ¿Contenderéis vosotros a favor de Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Él ciertamente os reprochará si solapadamente hacéis acepción de personas. ¿No os espantará su majestuosidad y no caerá sobre vosotros su pavor? Vuestras máximas son proverbios de ceniza y vuestras defensas son defensas de barro. Escuchadme, y hablaré yo, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi vida en mis manos? He aquí, aunque él me matare, en él confiaré, pero defenderé delante de él mis caminos, y él también será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración con vuestros oídos. He aquí ahora, yo he preparado mi causa. Sé que seré justificado. ¿Quién es el que pleiteará conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. Solo dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me espante tu terror. Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Aterrarás a la hoja arrebatada? ¿Y a la paja seca perseguirás? Pues escribes contra mí amarguras, y me haces cargo de los pecados de mi juventud. Pones además mis pies en el cepo, y vigilas todos mis caminos. trazas límite a las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que se come la polilla.
Capítulo 14. Job testifica de la brevedad de la vida, de la certeza de la muerte y de la certidumbre de la resurrección. Job pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Responde que esperará el llamado de Jehová para salir del sepulcro.
El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién sacará lo limpio de lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses te es conocido. Tú le pusiste límites de los cuales no pasará. Aparta tu mirada de él para que descanse hasta que, como el jornalero, cumpla su día. Porque si el árbol es cortado, aún queda para él esperanza. Retoñará aún, esos renuevos no faltarán. Aunque se envejezca en la tierra su raíz, y su tronco muera en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y echará ramas como planta nueva. Mas el hombre morirá y yacerá inerte, y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas del mar se evaporan, y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertará, ni se levantará de su sueño. ¡Oh! ¿Quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi servicio esperaré hasta que llegue mi relevo. Llamarás y yo te responderé, añorarás la obra de tus manos. Pues ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en una bolsa mi transgresión y cubres mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre prevalecerás sobre él, y él se irá. Cambiarás su rostro, y lo despedirás. Sus hijos alcanzarán honores, y él no lo sabrá, o serán humillados, y no se enterará de ello. Mas su carne sobre él se dolerá, y se lamentará en él su alma.
Capítulo 15. Elifaz explica el desasosiego de los malvados. Estos no creen que volverán de las tinieblas ni que resucitarán.
Y respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿Responderá el sabio con vano conocimiento y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca enseña tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu propia boca te condenará y no yo, y tus propios labios testificarán contra ti. ¿Fuiste tú el primer hombre en nacer, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y retienes solo para ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Entre nosotros también hay canosos, también hay ancianos mucho más avanzados en días que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué te arrebata tu corazón y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que sea justo el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, ni aun los cielos son puros delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, pues yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres, y no lo encubrieron. A ellos solos les fue dada la tierra, y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el malvado es atormentado de dolor, y un cierto número de años es reservado para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad del destructor vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y destinado está para la espada. Vaga errante tras el pan diciendo, ¿dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Tribulación y angustia le aterran y prevalecen contra él como un rey dispuesto para la batalla. Porque él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corre contra él con el cuello erguido, con lo grueso de las salientes de su escudo. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues en su vientre. Y habitará en las ciudades asoladas, en las casas inhabitadas que están a punto de convertirse en ruinas. No se enriquecerá, ni durarán sus bienes, ni extenderá por la tierra sus posesiones. No escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Esta se cumplirá antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Como la vid, perderá sus uvas antes de madurar, y esparcirá su flor como el olivo. Porque el estar en compañía de los impíos es estéril, y el fuego consumirá las tiendas del soborno. Conciben maldad y dan a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño.
Capítulo 16. Job habla contra los inicuos que se le oponen. Aunque sus amigos lo desdeñan, Job afirma que su testigo está en los cielos y su defensor en las alturas.
Y respondió Job y dijo, «Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo también podría hilvanar palabras contra vosotros y ante vosotros sacudir mi cabeza. Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora él me ha fatigado. Tú has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas que han venido a ser testigo. Mi delgadez se levanta contra mí para testificar en mi rostro. En su furor me ha despedazado y me ha aborrecido. Hizo rechinar sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al injusto, y en las manos de los malvados me hizo caer. Próspero estaba, y me quebrantó, y me arrebató por la cerviz, y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, arremetió contra mí como un hombre poderoso. Yo cosí cilicio sobre mi piel y hundí mi poder en el polvo. Mi rostro está enrojecido por el llanto y en mis párpados hay sombra de muerte, a pesar de no haber violencia en mis manos y de haber sido pura mi oración. Oh tierra, no cubras mi sangre, ni haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio está en las alturas. Me escarnecen mis amigos, mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Ojalá pudiese abogar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas los años contados vendrán, y yo me iré por el camino de donde no volveré.
Capítulo 17. Job habla del dolor de la muerte y del sepulcro, dolor que se siente el día en que el cuerpo regresa al polvo.
Mi espíritu está quebrantado, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya provocación se fijan mis ojos. Pon ahora mi fianza contigo. ¿Quién me estrechará ahora la mano? Porque del corazón de estos has escondido el entendimiento. Por tanto, no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos por una recompensa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha puesto por refrán de pueblos, y ante ellos soy como uno a quien los hombres escupen en la cara. Y mis ojos se oscurecieron por el sufrimiento, y todas las partes de mi cuerpo son como sombra. Los rectos se asombrarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros y venid ahora, pues no hallaré entre vosotros a un solo sabio. Han pasado mis días, se han deshecho mis planes, los designios de mi corazón. Cambiaron la noche en día, y la luz se acerca delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la fosa he dicho, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A las puertas del Seol descenderán, y juntamente descansaremos en el polvo.
Capítulo 18. Bildad describe el estado de condenación de los malvados que no conocen a Dios.
Y respondió Bildad el suita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y ante vuestros ojos somos viles? Oh tú que despedazas tu alma en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa, ¿y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los malvados será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque es arrojado en la red por sus propios pies y sobre red andará. Lazo prenderá su calcañar. Se cerrará la trampa sobre él. La cuerda está escondida en la tierra para él, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo espantan terrores y le hacen huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y el desastre estará preparado. Devora partes de su piel, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Su confianza es arrancada de su tienda y al rey de los espantos es conducido. En su tienda morará lo que no es suyo. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Por abajo se secan sus raíces, y por arriba se marchitan sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá progenie ni descendiente en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. De su día se espantarán los que están por venir, como cayó el pavor sobre los que vinieron antes. Ciertamente tales son las moradas del malvado, y este será el lugar del que no conoció a Dios.
Capítulo 19. Job describe los males que le han sobrevenido y luego testifica: yo sé que mi Redentor vive. Job profetiza de su propia resurrección y de que en su carne verá a Dios.
Entonces respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aunque en verdad yo haya errado, conmigo queda mi error. Mas si en verdad vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamo agravio y no tengo respuesta. Pido auxilio y no hay justicia. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha arrancado mi esperanza como a un árbol. Y hace arder contra mí su furor y me cuenta para sí como a uno de sus enemigos. Aún vienen sus ejércitos y preparan su camino contra mí y acampan alrededor de mi tienda. Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me han fallado, y mis conocidos se han olvidado de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Forastero soy yo ante sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento ha venido a ser extraño a mi esposa, aunque por los hijos de mis entrañas la rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que amo se han vuelto contra mí. Mi piel y mi carne se han pegado a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diera ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, a quien yo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón se consume dentro de mí. Mas debierais decir: ¿por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay un juicio.
Capítulo 20. Zofar expone las condiciones de los inicuos. Él dice, el júbilo de los malvados es breve, y el gozo del impío solo dura un momento.
Y respondió Zofar el Naamatita y dijo, por esto mis turbados pensamientos me hacen responder, y por eso me apresuro. La reprensión que me afrenta he oído, y me hace responder el espíritu de mi entendimiento. ¿No sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que el júbilo de los malvados es breve, y que el gozo del impío sólo dura un momento? Aunque suba su altivez hasta el cielo y su cabeza toque las nubes, como su propio estiércol perece para siempre. Los que le hayan visto dirán, ¿dónde está él? Como sueño volará y no le hallarán, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le verá más. Sus hijos buscarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán su riqueza. Sus huesos están llenos del vigor de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Aunque el mal sea dulce en su boca, y lo oculte debajo de su lengua, y lo conserve y no lo suelte, sino que lo retenga en su paladar, su comida en sus entrañas se transformará. Veneno de áspides será dentro de él. Ha devorado riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de cuajada. Devolverá el fruto de su trabajo y no lo tragará. No gozará de la ganancia de su comercio. Por cuanto oprimió y desamparó a los pobres, y robó casas que no edificó. Por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Nada sobrevive a su voracidad. Por tanto, su bienestar no será duradero. En la plenitud de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todo el que sufre caerá sobre él. Cuando se ponga a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el furor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. Intenta arrancarse la saeta, y ésta le sale por la espalda, y la punta relumbrante sale por su hiel. Le sobrevienen terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Un fuego no atizado lo consumirá, devorará todo lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los bienes de su casa serán llevados de allí, serán arrasados en el día de su furor. Esta es la parte que Dios prepara al hombre malvado, y la heredad que Dios le señala por su palabra.
Capítulo 21. Job admite que a veces los inicuos prosperan en esta vida. Luego testifica que el juicio de ellos será después de esta vida, en el día de la ira y de la destrucción.
Entonces respondió Job y dijo, «Oíd atentamente mi palabra, y sea esto vuestro consuelo. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, burlaos. ¿Acaso me quejo yo ante algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre vuestra boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me espanto, y el temblor se apodera de mi carne. ¿Por qué viven los malvados y envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se afianza delante de ellos, y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, y no está la vara de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no pierden su cría. Envían fuera a sus pequeñuelos como rebaño, y sus hijos andan saltando. El tamboril y la cítara llevan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en un instante descienden al Seol. Dicen pues a Dios, «Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos». ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los malvados lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los malvados es apagada, y viene sobre ellos su calamidad, y Dios en su ira les reparte dolores. Son como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos su maldad, y le dará su pago para que aprenda. Vean sus ojos su ruina, y beba de la ira del Todopoderoso. Porque, ¿qué deleite tendrá él en su casa después de sí, cuando sea cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios conocimiento cuando es Él quien juzga a los que están elevados? Este muere en la plenitud de su vigor, del todo quieto y pacífico. Sus vasijas están llenas de leche, y la médula de sus huesos está húmeda. Y este otro muere con amargura de ánimo y sin haber comido nunca con gusto. Del mismo modo yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las maquinaciones que contra mí forjáis. Porque decís, ¿dónde está la casa del príncipe y la tienda de la morada de los malvados? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, y no habéis reconocido sus señas de que el malo es reservado para el día de la destrucción? Conducidos serán en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será él a los sepulcros, y en la tumba permanecerá. Los terrones del valle le serán dulces, y tras él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano? En vuestras respuestas hay falsedad.
Capítulo 22. Elifaz acusa a Job de diversos pecados y le exhorta a arrepentirse.
Y respondió Elifaz, el temanita, y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Será el sabio provechoso para sí mismo? ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justo, o gana él algo con que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Te reprenderá él por tu temor, o vendrá a juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y negaste el pan al hambriento. Pero el hombre fuerte tuvo la tierra, y habitó en ella el respetable. A las viudas despedías con las manos vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay trampas alrededor de ti, y te turba espanto repentino, o tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en las alturas de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de las nubes de oscuridad? Las nubes densas le rodean y no ve, y por la bóveda del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres inicuos, que fueron talados antes de tiempo, cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos decían a Dios, «Apártate de nosotros». ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero el consejo de los malvados está lejos de mí. Lo verán los justos y se alegrarán, y el inocente los escarnecerá diciendo, «Ciertamente fueron destruidos nuestros adversarios, y el fuego consumió lo que quedó de ellos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Recibe ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la iniquidad, y tendrás más oro que tierra, y oro de Ofir como piedras de arroyo. Y el Todopoderoso será tu oro, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú cumplirás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te resultará bien, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará aún al que no es inocente, y por la limpieza de tus manos éste será liberado.
Capítulo 23. Job busca a Jehová y afirma su propia rectitud. Él dice, «Cuando Jehová me haya puesto a prueba, saldré como oro».
Y respondió Job y dijo, «Hoy también es amarga mi queja. Mi mano es pesada por mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallarle? Yo iría hasta su trono, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, sino que él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Cuando él actúe al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no le veré. Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me he separado. He atesorado las palabras de su boca más que mi porción señalada. Pero él es uno en propósito. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que su alma desea, lo hace. Él, pues, acabará lo que ha determinado para mí, y muchas cosas como estas tiene él. Por lo cual, yo me turbo en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha hecho desfallecer mi corazón, y me ha turbado el Omnipotente. Porque no fui aniquilado delante de las tinieblas, ni cubrió de mi rostro la oscuridad.
Capítulo 24. Los asesinos, los adúlteros, los que oprimen al pobre y la gente inicua, en general, suelen salir impunes.
Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Mueven los linderos, roban los rebaños y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos, y los pobres de la tierra se esconden juntamente. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando en busca de presa. El desierto les da el sustento de sus hijos. En el campo siegan su pasto, y vendimian la viña del malvado. Al desnudo hacen dormir sin ropa y sin cobertura en el frío. Con las lluvias de los montes se mojan, y abrasan las peñas por falta de abrigo. Quitan del pecho a los huérfanos, y del pobre toman prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres, y claman las almas de los heridos. Pero Dios no atribuye hierro. Ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, ni permanecen en sus sendas. A la luz se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando el crepúsculo, diciendo, «No me verá nadie», y oculta su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son reconocidos, terrores de sombra de muerte les sobrevienen. Ligero es él sobre la faz de las aguas. Maldita en la tierra es la porción de ellos. Él no vuelve al camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Se olvidará de ellos el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol será quebrantada la injusticia. Aflige a la mujer estéril que no concibe, y a la viuda nunca hace bien. También a los fuertes arrastra con su poder. Se levanta y nadie está seguro de su vida. Él le da seguridad y se sostiene. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Son enaltecidos por poco tiempo, pero desaparecen. Son abatidos como todos los demás. Son encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora y reducirá a nada mis palabras?
Capítulo 25. Bildad lamenta el estado inferior del hombre y lo clasifica como gusano.
Entonces respondió Bildad el suita y dijo, «El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas». ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Y sobre quién no se levanta su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna es resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano.
Capítulo 26. Job reprende la insensibilidad de Bildad. Job ensalza el poder, la grandeza y la fortaleza de Jehová.
Entonces respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene fuerzas? ¿Has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene sabiduría? ¿Y qué sana sabiduría has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras, y de quién es el espíritu que procede de ti? Las sombras de los muertos se retuercen debajo de las aguas, y también los habitantes de estas. el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y de las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere su arrogancia. Con su espíritu adornó los cielos. Su mano traspasó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro de la palabra que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender?
Capítulo 27. Job afirma su rectitud. Cuando el malvado muera y sea sepultado, terrores se apoderarán de él.
Y continuó Job su discurso y dijo: Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que ha amargado el alma mía, que todo el tiempo que mi aliento esté en mí y haya espíritu de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. A mi justicia me aferro y no la cederé. No me reprochará mi corazón mientras viva. Sea como el malvado mi enemigo, y como el inicuo el que se levanta contra mí. Porque, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que haya robado, cuando Dios le quite la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé lo que concierne al Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué, pues, os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es la porción de parte de Dios para el hombre malvado, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos se multiplican, serán entregados a la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él queden morirán y serán sepultados, y no llorarán sus viudas. Si amontona plata como polvo, y si apila ropa como barro, la habrá apilado él, mas el justo se vestirá con ella, y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como la polilla, como enramada que hace el guardia. Rico se acuesta, pero no será recogido. Abrirá sus ojos y ya no será nada. Se apoderarán de él terrores como aguas. El torbellino lo arrebatará de noche. El viento solano lo levanta y se lo lleva, y la tempestad lo arrebata de su lugar. Dios, pues, descargará contra él y no perdonará. Ciertamente procurará huir de su mano. Batirán las manos contra él, y desde su lugar le silbarán.
Capítulo 28. La riqueza proviene de la tierra. La sabiduría no se puede comprar. El temor de Jehová es sabiduría, y el apartarse del mal, entendimiento.
Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone término, y examina hasta lo más remoto la piedra de la oscuridad y la sombra de muerte. Abre un venero lejos de lo habitado, en lugares olvidados por el pie del hombre. Allí, suspendidos, se balancean lejos de los demás hombres. De la tierra proviene el pan, y debajo de ella está revuelta como por fuego. Sus piedras son sitio de zafiros, y su polvo contiene oro. Es una senda que ave de rapiña nunca conoció, ni ojo de halcón vio. Cachorros de fieras altivas nunca la pisaron, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Entre los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos para que no se desbordasen, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dice, ni conmigo. No se dará a cambio de oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser evaluada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no la igualará ni el cristal, ni se cambiará por objetos de oro fino. No se hará mención de coral ni de cristal. La sabiduría vale más que las piedras preciosas. No se igualará con ella el topacio de Etiopía, ni se evaluará con el oro fino. ¿De dónde, pues, procede la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar del entendimiento? ¿Por qué encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo le es oculta? El Abadón y la muerte dijeron, «Su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar». Porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve debajo de todos los cielos. Al dar peso al viento y medir las aguas por partes, cuando Él hizo ley para la lluvia y camino para el relámpago del trueno, ya entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre, «He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, el entendimiento».
Capítulo 29. Job recuerda su prosperidad y grandeza pasadas. Fue bendecido por motivo de su rectitud, de su caridad y de sus buenas obras.
Y reanudó Job su discurso y dijo, ¿quién me diera que volviese a ser como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad, como era yo en los días de mi juventud, cuando el secreto de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Omnipotente aún estaba conmigo, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con cuajada, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano y al que carecía de ayudador. La bendición del que iba a perecer venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de rectitud y ella me cubría, como manto y turbante era mi juicio. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Para los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebraba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se mantenía fresca en mí, y mi arco se renovaba en mi mano. Me escuchaban y esperaban, y callaban ante mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Y me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Yo escogía el camino para ellos, y me sentaba como el jefe, y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran.
Capítulo 30. Los hijos de hombres viles y bajos se burlan de Job. En su aflicción, Job clama a Jehová. Afirma haber llorado por los afligidos.
Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo habría desdeñado poner con los perros de mi rebaño. Porque, ¿para qué habría yo necesitado la fuerza de sus manos si sus fuerzas ya se habían agotado? A causa de la pobreza y del hambre andaban solitarios, huían a la soledad, a lugar tenebroso, desolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran echados de entre las gentes y todos les gritaban como a ladrones. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y entre las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre fueron expulsados a latigazos de la tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y no dejan de escupirme en la cara. Porque Dios desató mi cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A mano derecha se levanta el populacho, empujan mis pies y preparan contra mí sus caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento. Contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por ancha brecha, revolviéndose en medio de la calamidad. Terrores se han vuelto contra mí, persiguen como el viento mi honor, y mi prosperidad se ha disipado como nube. Y ahora mi alma se derrama en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. Con la gran fuerza de mi enfermedad mi vestidura se deforma. Me aprieta como el cuello de mi túnica. Me ha derribado en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me respondes. Me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me levantas y me haces cabalgar sobre el viento, y disuelves mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la casa determinada para todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. No clamarán los sepultados cuando él los quebrante. No he llorado yo por el afligido. Y mi alma no se entristeció por el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas hierven y no reposan. días de aflicción me han sobrevenido, en duelo ando, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y he clamado, he venido a ser hermano de los chacales y compañero de los avestruces. Mi piel está ennegrecida sobre mí, y mis huesos arden de calor, y se ha convertido mi arpa en duelo, y mi flauta en voz de lamentadores.
Capítulo 31. Job pide un juicio para que Dios reconozca su integridad. Job dice que, si ha hecho mal, recibirá con agrado los castigos por ello.
¿Hice convenio con mis ojos? ¿Cómo, pues, había yo de pensar en una virgen? Porque, ¿qué galardón me daría desde arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay calamidad para el injusto, e infortunio para los obradores de iniquidad. ¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos? Si he andado con vanidad, y si mi pie se ha apresurado al engaño, péseme Dios en balanzas de justicia, y reconocerá mi integridad. Si mis pasos se han apartado del camino, y si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si ha sido seducido mi corazón por alguna mujer, y si he estado acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi esposa, y sobre ella otros se encorven. Porque eso es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y desarraigaría toda mi hacienda. Si he tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteaban conmigo, ¿qué haré yo cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos formó uno mismo en la matriz? Si he estorbado el deseo de los pobres, o si he dejado desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo, y no ha comido de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto perecer a alguien sin vestido, o a algún menesteroso sin abrigo, si no me han bendecido sus lomos, y si él no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano, aun cuando vi que me ayudarían en la puerta, que mi brazo se caiga de mi hombro, y que se quiebre el hueso de mi brazo, porque el castigo de Dios ha sido terror para mí, y ante su majestad yo no tendría poder. Si he puesto en el oro mi esperanza, o si he dicho al oro fino, mi confianza eres tú, si me he alegrado de que mi riqueza se multiplicase y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna en su esplendor, y si mi corazón se engañó en secreto, o si mi boca besó mi mano, esto también sería maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Si me he alegrado con la ruina del que me aborrecía, y me he regocijado cuando le halló el mal, aun cuando no he entregado al pecado mi boca, pidiendo maldición para su alma. Si los hombres de mi tienda no decían, ¿quién hallará alguno que no se haya saciado con su carne? El extranjero no pasaba fuera la noche, pues mis puertas abría al caminante. Si como Adán he encubierto mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque temía a la gran multitud, y el menosprecio de las familias me aterrorizaba. Y callé, y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí mi marca. Que el Omnipotente me responda y que mi adversario me haga un escrito. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos. Como príncipe me acercaría a él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si he comido su sustancia sin dinero, o si he hecho expirar el alma de sus dueños, en lugar de trigo broten abrojos y espinos en lugar de cebada.
Terminan las palabras de Job. Capítulo 32. Eliú, enojado, responde a Job y a sus tres amigos. Eliú dice: Espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le hace entender. También dice que los grandes no son siempre sabios.
Y cesaron estos tres hombres de responder a Job, por cuanto él era justo ante sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel, el busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió su ira por cuanto justificaba su propia alma más que a Dios. Asimismo se encendió su ira contra sus tres amigos, porque los otros no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú esperó a que Job terminase de hablar, porque los otros eran más ancianos de días que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres hombres, su ira se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barakel, el busita, y dijo: Yo soy menor de días y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: Los días hablarán, y la multitud de años enseñará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y la inspiración del Omnipotente le hace entender. No siempre los grandes son sabios, ni los ancianos entienden el juicio. Por tanto yo digo, escuchadme. También yo declararé mi opinión. He aquí, yo he esperado vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras. Os he, pues, prestado atención, y he aquí que no ha habido de vosotros quien haya refutado a Job, ni quien haya respondido a sus razones. No sea que digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo derrota Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no ha dirigido a mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se desconcertaron. No respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, porque no hablaban, sino que callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi opinión. Porque lleno estoy de palabras, y el espíritu dentro de mí me compele. De cierto, mi interior está como el vino que no tiene respiradero, y se romperá como odres nuevos. Hablaré, pues, y me desahogaré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé usar de títulos lisonjeros. Si lo hiciese, en breve mi Hacedor me llevaría.
Capítulo 33. Eliú dice: Dios es mayor que el hombre. Dios habla al hombre en sueños y visiones. Él rescata a los que han sido echados en la fosa. Redime sus almas y les da vida.
Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, he abierto ahora mi boca y mi lengua hablará en mi boca. Mis razones provendrán de la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si puedes, contradíceme. Dispón tus palabras, ponte de pie delante de mí. Heme aquí, conforme a tu dicho, como tú ante Dios. De barro fui yo también formado. He aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano será pesada sobre ti. Ciertamente tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, «Yo soy limpio y sin transgresión, soy inocente y no hay iniquidad en mí». He aquí que él haya motivos de queja contra mí. Me tiene por su enemigo. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. He aquí, en esto no ha sido justo. Yo te respondo que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les confirma su instrucción, para apartar al hombre de lo que hace y alejar del hombre la soberbia. Librará su alma de la fosa y su vida de perecer a espada. También sobre su cama es castigado con dolor constante en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida exquisita. Su carne desaparece de la vista, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Y su alma se acerca a la fosa, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él un ángel, un mediador, uno entre mil, para anunciar al hombre lo que es recto, para decirle que Dios tiene misericordia de él, que lo libra de descender a la fosa, que le ha hallado redención. Su carne será más tierna que la de un niño, y volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le favorecerá, y verá su faz con júbilo, y él restituirá al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que diga, «Pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado», Dios redimirá su alma para que no descienda a la fosa, y su vida verá la luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, para rescatar su alma de la fosa y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo quiero justificarte. Y si no, escúchame tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría.
Capítulo 34. Eliú enseña. Dios no puede ser injusto, ni cometer iniquidad, ni pervertir el juicio, ni hacer acepción de personas. El hombre debe llevar el castigo y no hacer más el mal.
Además, respondió Eliú y dijo, «Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, prestadme oídos. Porque el oído distingue las palabras como el paladar saborea la comida. Escojamos para nosotros lo que es justo. Conozcamos entre nosotros lo que es bueno, porque Job ha dicho, «Yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi juicio? Mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, que va en compañía de los obradores de iniquidad y que anda con los hombres malvados? Porque ha dicho, «De nada le servirá al hombre el deleitarse en Dios. Por tanto, hombres de entendimiento, oídme. Lejos esté de Dios la maldad, y del Omnipotente la iniquidad. porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, ciertamente Dios no hará maldad, y el Omnipotente no pervertirá el juicio. ¿Quién le encomendó el cuidado de la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Pero si hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. ¿Acaso gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú al que es justo y poderoso? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes malvados? ¿Cuánto menos a aquel que no exalta el rostro de los príncipes ni respeta más al rico que al pobre? Porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Porque él no impone plazo al hombre para que vaya ante Dios a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él conoce las obras de ellos y los trastorna en la noche y son quebrantados. Como a malos, los herirá en lugar donde sean vistos, por cuanto se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegase a él y que oyera el clamor de los necesitados. Y si él da reposo, ¿quién condenará? Si esconde el rostro, ¿quién le mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, a fin de que no reine el hombre impío ni ponga trampas al pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, «He llevado ya el castigo, no ofenderé ya más». Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él lo retribuirá, ya sea que rehuses o que aceptes, y no yo. Lo que sepas, dilo. Háblenme los hombres de entendimiento, y óigame el hombre sabio. Job habla sin conocimiento, y sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas entre nosotros y contra Dios multiplica sus palabras.
Capítulo 35. Eliú hace una comparación entre la debilidad del hombre y el poder de Dios. Nuestra maldad daña a los demás, y nuestra rectitud les ayuda. El hombre debe confiar en Jehová.
Y prosiguió Eliú y dijo, ¿piensas que es correcto lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste, ¿qué ventaja sacarías tú de ello? Y, ¿o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes están más altas que tú. Si pecas, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu maldad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Claman a causa de la multitud de las opresiones y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que a las aves de los cielos? Allí claman, pero él no responde por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no le ves, que el juicio está delante de él. Por tanto, confía en él. Mas ahora, porque él no ha castigado en su ira ni conoce con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin conocimiento.
Capítulo 36. Los que son rectos son prosperados. Los inicuos perecen y mueren sin conocimiento. Eliú ensalza la grandeza de Dios.
Y añadió Eliú y dijo: Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en favor de Dios. Traeré mi conocimiento desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque en verdad no son mentira mis palabras, contigo está el que es perfecto en conocimiento. He aquí que Dios es poderoso y no desestima a nadie, es poderoso en la fuerza de la sabiduría, no mantiene vivo al malvado, pero a los afligidos da su derecho. No aparta sus ojos del justo, sino que, con los reyes los pone en el trono para siempre y son enaltecidos. Y si están sujetos con grilletes y aprisionados con cuerdas de aflicción, entonces él les dará a conocer la obra de ellos y sus transgresiones, porque se han enaltecido. Y abre el oído de ellos a la corrección y les dice que se vuelvan de la iniquidad. Si escuchan y les sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en dicha. Pero si no escuchan, serán traspasados por la espada y perecerán sin conocimiento. Pero los impíos de corazón acumulan ira y no clamarán cuando él los ate. Morirá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción abrirá su oído. Asimismo, te habría apartado de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te habría puesto mesa llena de manjares. Pero tú te has llenado del juicio del malvado. El juicio y la justicia se apoderarán de ti. Porque hay ira, cuídate, no sea que la ira te induzca a burlarte y que la grandeza del rescate te extravíe. ¿Hará él estima de tus riquezas? No, ni del oro ni de todas las fuerzas del poder. No anheles la noche cuando desaparecen los pueblos de su lugar. Guárdate de volver a la iniquidad, pues escogiste esta más que la aflicción. He aquí que Dios es exaltado en su poder. ¿Qué maestro es semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, iniquidad has hecho? Acuérdate de engrandecer su obra, de la cual han cantado los hombres. Todos los hombres la han visto. El hombre la mira de lejos. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Él atrae las gotas de agua, transforma el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Además, ¿quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cubre las profundidades del mar. Pues por esos medios juzga a los pueblos, da comida en abundancia, con las manos encubre la luz y le manda dar en el blanco. El trueno anuncia su presencia. Asimismo el ganado anuncia que se manifiesta.
Capítulo 37. Dios gobierna las leyes de la naturaleza. Dios reina con terrible majestad.
También ante esto se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el fragor de su voz y el estruendo que sale de su boca. debajo de todos los cielos los suelta, y su luz hasta los confines de la tierra. Después de ella ruge una voz. Truena él con la voz de su magnificencia, y no los detiene cuando se oye su voz. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. En la mano de todo hombre pone un sello para que todos los hombres reconozcan su obra. La fiera entra en su escondrijo y permanece en su guarida. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y la expansión de las aguas se restringe. También carga de humedad la densa nube y con su luz esparce la nube. Asimismo, por sus designios giran las nubes alrededor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por corrección, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará aparecer. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Conoces tú la armonía del movimiento de las nubes, las maravillas del que es perfecto en conocimiento? ¿Por qué están calientes tus vestidos al sosegarse la tierra a causa del viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo de metal fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso decirle que yo hablo? Si el hombre habla, ciertamente será consumido. Mas ahora ya no se ve la luz resplandeciente entre las nubes. Luego pasa el viento y las despeja, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una terrible majestad. Al Todopoderoso no alcanzamos. Él es grande en poder, y en juicio y en abundancia de justicia no afligirá. Por tanto, le temen los hombres. Él no estima a ninguno que se cree sabio en su propio corazón.
Capítulo 38. Dios pregunta a Job dónde estaba él cuando se fundaba la tierra, cuando las estrellas del alba cantaban alabanzas y todos los hijos de Dios se regocijaban. Los fenómenos de la naturaleza muestran la grandeza de Dios y la debilidad del hombre.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe como hombre tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo salió del vientre, cuando puse yo nubes por vestidura suya y su faja como oscuridad y establecí para él mis límites y le puse puertas y cerrojo, y dije, «Hasta aquí llegarás, pero no más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? Ella cambia como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz es quitada de los malvados, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la morada de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? ¿Lo sabías tú porque ya habías nacido, o porque es grande el número de tus días? ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve, o has visto los depósitos del granizo que tengo yo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién abrió cauce al turbión y camino a los relámpagos y a los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta y desolada y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene padre la lluvia? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Harás salir tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿Guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Conoces tú las leyes de los cielos? ¿Dispondrás tú de su dominio en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra abundancia de agua? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te digan, «Henos aquí»? ¿Quién puso la sabiduría en el interior del ser? ¿O quién dio entendimiento al espíritu? ¿Quién cuenta las nubes con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos, quién los hace verter cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? ¿Cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están al acecho en la espesura? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida?
Capítulo 39. Se comparan la debilidad y la ignorancia del hombre con las obras poderosas de Dios. ¿Sabe acaso el hombre cómo funcionan las leyes de la naturaleza?
¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O has observado tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir a sus crías, se libran de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen con el pasto, se van y no vuelven más a ellas. ¿Quién dejó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras al cual yo di el desierto por morada y puse sus moradas en tierra estéril? Se burla del bullicio de la ciudad, no oye las voces del arriero. Explora los montes buscando su pasto, y anda buscando todo lo que es verde. ¿Querrá el toro salvaje servirte a ti o quedarse en tu pesebre? ¿Atarás tú al toro salvaje con coyunda para abrir el surco? ¿Rastrillará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le dejarás tu labor? ¿Confiarás en que él devolverá tu semilla y en que la recogerá en tu era? ¿Diste tú sus hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Éste deja en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y se olvida de que los pisará el pie y de que los quebrará una fiera del campo. Trata con dureza sus crías como si no fuesen suyas, sin temer que su trabajo haya sido en vano, porque lo privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines? ¿Lo harías tú brincar como a una langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra y se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del temor y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él resuenan la aljaba, la centelleante lanza y la jabalina, y él con ímpetu y furor devora la distancia sin importarle el sonido de la trompeta. Cada vez que suenan los clarines dice, «¡Ea!», y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandato y pone en lo alto su nido. Ella mora y se aloja en la peña, en la cumbre del peñasco y en lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre. Y donde haya cadáveres, allí está ella.
Capítulo 40. Jehová desafía a Job a responder, y Job contesta con humildad. Jehová habla de su poder a Job. Él le pregunta, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Jehová da muestra de su poder en el Behemot.
Entonces respondió Jehová a Job y dijo, «¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto». Entonces respondió Job a Jehová y dijo, «He aquí que yo soy insignificante, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca». Una vez he hablado y no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, «Cíñete ahora como hombre tus lomos. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas tú con voz como la de Él? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de gloria y de hermosura. Derrama los torrentes de tu ira, y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los malvados en su sitio». Entiérralos a todos en el polvo, venda sus rostros en lugar oculto. Entonces yo también reconoceré que tu diestra podrá salvarte. He aquí ahora el Behemot, al cual yo hice junto contigo, come hierba como el buey. He aquí ahora, su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los tendones de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de las obras de Dios. Sólo el que lo hizo puede hacer que se acerque a él su espada. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de los lotos, en lo oculto de las cañas y del pantano. Los lotos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí que si el río se desborda, no se alarma. Confiado está, aunque el Jordán se arroje contra su boca. ¿Lo atrapará alguno cuando sus ojos vigilan? ¿Horadará su nariz la trampa?
Capítulo 41. Jehová da muestra de su poder en el Leviatán. Todo lo que hay debajo del cielo es de Jehová.
¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda sujetarás su lengua? ¿Pondrás soga de juncos en sus narices, y horadarás con gancho su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él palabras lisonjeras? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás tú con él como con un pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Llenarás tú de arpones su piel, o con lanza de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás a hacerlo. He aquí que la esperanza acerca de él es en vano, porque aun con solo verlo se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio acerca de sus miembros, ni de sus fuerzas, ni de la gracia de su disposición. ¿Quién lo despojará de lo exterior de su vestidura? ¿Quién penetrará su doble coraza? ¿Quién abrirá las puertas de sus fauces? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son hileras de escudos fuertes, sellados estrechamente. El uno se junta con el otro, de modo que el viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí y no se pueden separar. Sus estornudos dan destellos de luz, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca salen llamas. En su cerviz está la fuerza, cunde el desaliento delante de él. Las partes más flojas de su carne están apretadas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es sólido como una piedra, fuerte como la muela inferior de un molino. Cuando se levanta, tienen temor los fuertes, y a causa de su quebrantamiento buscan purificarse. La espada que lo alcance no prevalecerá, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. Al hierro estima como paja, y al bronce como madera podrida. La saeta no lo hace huir, las piedras de la honda son como paja para él. Estima toda arma como hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene escamas puntiagudas, deja huellas como un trillo en el barro. Hace hervir como una olla las profundidades, y convierte el mar en una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer una estela, que hace que el abismo parezca canoso. No hay nada sobre la tierra semejante a él. Está hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los hijos del orgullo.
Capítulo 42. Job se arrepiente en polvo y ceniza. Él ve a Jehová con sus ojos. Jehová castiga a los amigos de Job, acepta a Job y lo bendice, y bendice sus postreros días más que los primeros.
Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oculta el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz el temanita: Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él aceptaré para no trataros con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el temanita, y Bildad el suita, y Sofar el naamatita, e hicieron como Jehová les había dicho. Y Jehová aceptó a Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando éste hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, y el nombre de la segunda Sesia, y el nombre de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job anciano y lleno de días.